Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes, 10 minutos para la 1 del mediodía y empieza Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Tenemos los cielos grises en esta mañana de hoy en prácticamente toda la comarca y casi 15 grados de temperatura. Por la mañana ha llovido un poquito también por la noche y ahora en principio pues parece que tenemos un momento de tregua, pero se esperan más precipitaciones para los próximos días. Dentro de un rato lo vemos de forma detallada en el tiempo. Tenemos muchos temas que tratar en esta jornada de hoy, lunes, día 6 de noviembre, y encaminándonos ya con paso firme a la Navidad. Parece que no, pero resulta que ya estamos pues ahí, directitos, porque el tiempo pasa muy rápido. Hablaremos de muchos temas que marcan el día en esta jornada, y entre otros vamos a hablar del tren de FEBE, del tren de cercanías de Vía Estrecha, ese tren para el cual se llevan reivindicando mejoras en muchos meses y que en estos últimos días pues ha vuelto a ser protagonista, sobre todo porque en la jornada de ayer domingo decidieron trasladarse en tren a ver el partido entre el Ribadeo y el Landro, determinados representantes políticos y algunas personas. El caso es que fueron para allá para ver el partido y se encontraron con lo que esperaban, una hora de retraso a la vuelta, lo cual les ha servido para volver a poner en tela de juicio la situación en que se encuentra la línea de FEBE en nuestra comarca, esa línea de Ferrol-Ribadeo, y para solicitar las mejoras necesarias para que se convierta en un tren de cercanías, en un tren de verdad útil, que sirva para la gente para ir al hospital, para ir al centro de enseñanza, o también que sirva como eje vertebrador para poder hacer turismo, por ejemplo. Mejoras en FEBE es lo que se ha reclamado, un FEBE del siglo XXI y no del siglo XIX. Y el alcalde de Ribadeo supo aprovechar la ocasión y grabó un vídeo. El alcalde de Ribadeo iba en esa expedición para ver el encuentro entre el Ribadeo y el Landro en la jornada de ayer. Se quedaron en Cobas ahí esperando una hora de retraso y aprovechó para grabar un vídeo y subirlo a su cuenta de Facebook. El vídeo se está haciendo viral y está siendo muy compartido por todas las redes sociales, sobre todo por lo curioso y también por la manera en que ha sabido aprovechar esa situación y darle también su punto gracioso. Dentro de un ratito escucharemos las declaraciones de Fernando Suárez en ese vídeo que está subido en sus redes sociales para que veamos qué es lo que dijo. Se oyen hasta los perros ladrar ahí en un apeadero, como perdido de la mano de Dios, que en realidad están en el apeadero de Cobas. Pero también el ambiente pues era propicio para hacer ver que la línea estaba abandonada. Seguimos y hablamos también de otros temas. Hablaremos de la residencia de la tercera edad, porque desde la plataforma Pro Residencia de Mayores indican que aquí están avanzando, pero que les falta algo y les falta los 500.000 euros prometidos por la Xunta de Galicia, que escuchan constantemente a representantes del Partido Popular vinculados con la Xunta de Galicia, pero con cierto toque partidista, hablar de esas inversiones de la Xunta en Ribadeo, pero que falta una de números redondos, que son los 500.000 euros que no llegan para la residencia de la tercera edad. Hablando de esos anuncios de inversiones, el Partido Popular anunciaba en los últimos días también que la estación de autobuses de Ribadeo va a ser rehabilitada con una inversión de 100.000 euros. El encargado de realizar este anuncio era el portavoz del PP, Jesús López Penabad. Hoy hablaremos en Ribadeo también del convenio que se ha firmado entre ACISA y el Ayuntamiento de Ribadeo. Se trata de una subvención nominativa que la Asociación de Comerciantes recibe para este año 2017 y el importe es de 14.000 euros. Van destinados a organizar diversas actividades para dinamizar el comercio y la hostelería locales. Escucharemos al representante del Ayuntamiento y también al gerente de ACISA. Hablando de fondos públicos, de fondos del ente regional, la Xunta de Galicia destina 357.000 euros a financiar proyectos en dotaciones de uso público que ejecutan 35 colectivos ciudadanos lucenses. El delegado territorial José Manuel Balseiro lo ha explicado en esta jornada de hoy. Son ayudas que forman parte de un plan específico de acción comunitaria puesto en marcha por la Consellería de Presidencia. Gracias a estas ayudas hay asociaciones que pueden actuar en distintos barrios. Por ejemplo, en Río Torto, en Mondoñedo, en Lourenza o en Cervo se ven beneficiadas de estas ayudas. Y Balseiro también ha explicado este fin de semana que la Xunta apoya la conciliación de los autónomos con una aportación que amplía la contratación del trabajador que cubra una baja por maternidad. El gobierno gallego va a financiar otras 16 semanas al 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social. Luego escucharemos también al presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que estuvo el viernes en Ribadeo abriendo los foros de debate de la Fundación Sargadelos en el Hotel Boar, los séptimos foros de debate que giran en torno a la ética y política. Alberto Núñez Feijóo apeló a una política basada en la responsabilidad, en la cohesión social, en la cooperación y en el ejemplo frente a los populismos y a la demagogia. Luego escuchamos un ratito, un extracto de las declaraciones que allí hizo. En materia cultural, en Burela ya queda menos para que llegue la ópera Nabucco de Verdi, es el próximo 19 de noviembre y el concejal de Cultura de Burela, José Díaz, subraya que ya se han agotado las entradas puestas a la venta en la biblioteca, pero siguen todavía las del Anfiteatro 1 y 2, sin numerar. Y en ataquilla.com se pueden adquirir también. Díaz aguarda que esta segunda ópera, de la que vamos a poder gozar en Burela, recuerden el 19 de noviembre, sea un éxito como lo fue la primera. Esta mañana se han presentado en el Ayuntamiento de Foz las charlas médicas que se celebran año tras año. Arrancan este jueves, día 9. Van a continuar los días 16 y 23. Todas ellas a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura. Además, hoy hablaremos del mundo del mar, de las últimas novedades relacionadas con ese sector, el mar y la pesca, y de esa recomendación de los estudios científicos de un TAC cero para la sardina ibérica. Es algo que preocupa, claro, evidentemente al sector, y vamos a conocer también pues cuál es la opinión de los ecologistas, porque hay una serie de ONGs que han suscrito un documento en el que le piden a las autoridades que contemplen las recomendaciones científicas y que de verdad las cumplan, es decir, TAC cero, es decir, que no se pesque sardina durante el año 2018, aunque esto puede ser uno de los primeros años en que no se pesque sardina, porque quizá para la recuperación del stock se necesite más de un año. Así que hay varias ONGs, como decimos, que han firmado un documento solicitando a los gobiernos que no la pesquen, y entre ellas están Ecologistas en Acción. Dentro de un ratito hablamos con un representante de esta organización para que nos explique. Además de eso, en esta jornada de hoy daremos un paseo por una empresa, por un negocio que está en La Mariña, en Burela, y que la verdad es que ha ido creciendo poco a poco, ya lleva 25 años, han cumplido 25 años y se ha ido diversificando también. Estamos hablando del Palacio de Cristal de Burela, restaurante, hotel, cetaria y también apartamentos. Luego, en el Pulso Empresarial de La Mariña, nos acercamos un poquito a su historia. Ahora vamos con el pronóstico meteorológico.
Noviembre, mes del ibérico en Restaurante El Álamo. Jamón ibérico recebo, croquetas de jamón ibérico, paleta, presa, secreto, cachopo de solomillo, carrilleras de cerdo ibérico, a un precio único de 7 euros. Además te sugerimos nuestras croquetas o los callos los domingos a la hora del vermut. Disponemos de gran variedad de platos para llevar, arroces, fabada, pescados, callos y carnes. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
En estos momentos los cielos están bastante grises. A partir de la tarde se espera apertura de claros con viento débil del nordés. En cuanto a la temperatura, el termómetro marca en Ribadeo 14,7 grados. Puede subir un pelín más hoy. ¿Y mañana? ¿Qué tenemos mañana? Pues los cielos cubiertos durante todo el día y con algunas lloviznas durante casi todo el día también, sobre todo por la tarde y por la noche. Las temperaturas mañana serán similares, un pelín más bajitas, entre 9 y 16 grados. 9 de mínima, 16 grados de máxima, y el viento soplará débil. Por la mañana será del suroeste y luego a partir de la tarde del norte. Recuerden, mañana todo el día nublado con precipitaciones a partir de la tarde. También nos hablan de lluvias para el miércoles, para el jueves, para los próximos días, incluso para el fin de semana. Vamos a tener que pasear un poquito el paraguas y llevarlo siempre con nosotros, a ver si así espantamos a la sequía. Si lo que tenemos es sequía en el monedero, podemos acercarnos a la llave de oro. La llave de oro en Ribadeo o en Viveiro. Ya sabemos todos a lo que se dedican, la compra y venta de oro y plata, pero también tienen otras líneas de negocio, como por ejemplo el depósito de joyas o de objetos de valor, que nos permite recuperarlos. Los dejamos en un momento, un tiempo, tenemos un poquito de líquido, un poquito de cash, y luego, pues cuando nos encontremos mejor, en mejor situación económica, vamos y los recuperamos. Ese es el depósito retorno. Pero además también nos pueden ayudar a tasar herencias. Si hemos recibido algo de algún familiar, no sabemos lo que vale o no lo queremos, queremos deshacernos de ello, les preguntamos, que nos van a asesorar sin ningún compromiso y con total discreción. Ya sabes, la llave de oro, son muchos años de experiencia en Ribadeo y en Viveiro. Hoy también vamos a hablar de salud, de sanidad, de charlas médicas que nos ayudan a cuidarnos un poquito y a ser más conscientes de que en realidad muchas veces la salud está en nuestra mano. Lo que pasa es que se nos olvida, nos cuidamos poco, comemos mal, en fin, tenemos muchas opciones de intentar ayudarnos, y luego, claro, evidentemente, los profesionales de la sanidad para que nos cuiden. Vamos a hablar de las charlas médicas que se organizan en Foz en nada, después de este Alto en el Camino. ¿Tienes mascota? Pues en Burela tienes Tierra Animal, una tienda donde encontrarás una amplia gama de productos de alimentación y complementos para ella, también a granel. Y como novedad, disponemos del servicio de lavamascotas para lavar a tu mascota de forma muy rápida, fácil y económica. Sí, un lavamascotas. En Tierra Animal también disponemos de piensos y mixturas para todo tipo de animales de granja. Y si tienes huerta o jardín, tenemos semillas, sustratos y fitosanitarios. Tierra Animal, estamos en Burela, en la calle Rosalía de Castro 26. Visita nuestra página web tierraanimal.com.
Cuando se trata de mejorar la eficiencia energética en tu hogar, en Repsol seguimos siempre avanzando para ofrecerte los mejores productos. Como Repsol B-Energy E+10, el gasóleo calefacción más respetuoso con el medio ambiente que te proporciona hasta un 30% de ahorro energético en calderas de condensación. Disfruta ya del máximo confort en tu hogar con el mínimo consumo. Infórmate en tu distribuidor comercial de Repsol y en Repsol.es.
Eso, de salud vamos a hablar, tal y como habíamos adelantado. Esta misma mañana se han presentado en Foz las charlas médicas que se celebran año tras año. Arrancan ya este jueves, el día 9, y van a continuar los otros jueves, el 16 y el 23, todas a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura. Escuchamos al alcalde, a Javier Castillo.
No, día de hoy vimos de presentar unha edición máis das charlas médicas do Concello de Foz. A verdade é que, bueno, son xa máis de 15 anos, con un clásico do mes de novembro. Empezaremos o próximo xoves día 9, e son tres charlas que coinciden todos os xoves a partir do día 9 hasta o xoves 23, charlas ás 20 horas na Casa da Cultura con diferente temática. Neste caso apostamos polo primeiro día co cancro de mama, o segundo día co cancro de colon. E despois, o último día, tamén un tema que está o día, como é o ictus, non? Bueno, a verdade é que simplemente darlle as gracias sempre á colaboración que temos inestimable do Hospital da Costa de Burela, neste caso, os seus representantes, a xerente María José Cortés, a súa directora médico, e a verdade é que, bueno, sempre temos esa colaboración. Creo que é unha forma de acercarnos os nosos veciños, moita xente que poda ter dúdas, son temas importantes do día a día, e a verdade é que, bueno, creo que unha colaboración entre ambas administracións fundamentales para que, neste caso, sempre todos estes problemas médicos, moitas veces, de saúde que temos aos veciños, teñamos esa cercanía do Hospital da Costa de Burela, cercanía dos médicos e dos especialistas, que se desplazan aos sitios de residencia para humanizar, eu creo que un pouco a profesión, facilitarle a xente máis información. O sea que moitas gracias, vemosvos a todos aqueles que o desexen do pueblo e das cercanías nas charlas médicas que empezarán o próximo día 9 xoves ás 20 horas na Casa da Cultura.
Seguro que son moi interesantes e nos ayudan a cuidarnos mejor ou ayudar a cuidar a outras personas que lamentablemente estén atravesando un momento delicado. Vamos a escuchar tamén a la gerente del Hospital da Costa, María José Cortés.
Hospital da Costa sempre está disposto para colaborar cos concellos nas labores de difusión de un pouco das patologías máis frecuentes, un pouco información sobre todo o que hai que facer para prevenir e para tratar precozmente as enfermedades. Este ano os temas que escollimos son sobre todo temas de prevención. Vamos a falar o día 9, como decías, en a primeira charla impartida pola doutora Sara López, unha das cirujanas do Hospital da Costa. Vai a falar do cancro de mama, un tema de máxima actualidade, e vai a estar centrada na patoloxía do cáncer de mama no varón, que digamos que casi un gran desconocido. Sempre falamos da patoloxía na muller e tamén hai cancro de mama no varón, e é un pouco que nos vai a expoñer a doutora López. O seguinte tema sería o xoves día 16, vai a impartirlo o doutor Pablo Ventura, un dos internistas do Hospital da Costa, e vai a falar do cancro de colon. Centrado tamén na detección precoz. Ora, recentemente, estase a implantar un programa de detección precoz de cancro de colon, vai a empezar a funcionar na Mariña, e entonces vamos a coñecer este programa, en que consiste, cales son os síntomas de alarma que vamos a ter que detectar para poder prevenir e detectar precozmente esta enfermidade. E, por último, o xoves día 23 vamos a contar ca presenza do Dr. Carlos Nieto, que é un dos médicos daqui da UCI do Hospital da Costa, que nos vai a falar do ictus. Tamén é un tema de gran importancia. A poboación pues, ten que coñecer cales son os síntomas iniciales para poder actuar de forma precoz e poder tratalo nas primeiras horas. Estos son pues, un pouco os temas que escollimos para estas xornadas, para este ano 2017, e esperamos que sean de interés para todos. Os profesionais que os prepararon pues, están moi ben formados nestes temas e eu creo que van a facer unha exposición atractiva para todos os ointes.
Seguro que é unha exposición atractiva, fácil de entender e que nos interesa a todos en la Casa de la Cultura de Foz. El primero, ou la primera de las charlas, este jueves día 9. Recuerden, todas son a las 8 de la tarde. Vamos a hablar ahora de otra charla, la que dio el otro día a Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia en Ribadeo. Estuvo el viernes pasado en el Hotel Boar, dentro de esos foros de ética y política que se organiza por la Fundación Sargadelos. Era la 7ª edición de los foros y los arrancaba él, Alberto Núñez Feijóo, como presidente de la Xunta de Galicia. Hablaba de ética, de política, de las ideas y de sus consecuencias. La verdad es que parece un trabalenguas, pero bueno, vamos a entender el sentido que está detrás de las palabras de Feijóo.
O meu punto de partida resúmese pois: son os feitos os que acreditan as ideas e non o revés. Máis nada. Son os feitos os que acreditan se unha idea é boa, mala ou regular. E non son as ideas desprovistas das consecuencias dos feitos os que se deben de calificar como claves na acción política. É un pensamento simple, pero para min encerra un principio esencial para entender a ética política e a política ética. Non é infrecuente incorrer no erro de valorar as ideas que coexisten no debate social sen ter en conta as consecuencias desas ideas. E de acordo con esta visión, unha idea política e aqueles que a propugnan non terían ninguna responsabilidade nos efectos que provocan a súa propia idea.
Como ven ustedes, parece un poco aquello como lo de la parte contratante de la segunda parte, pero viene a decir que lo importante son las ideas y sus consecuencias, no solamente las ideas sin tener en cuenta las consecuencias. Algo así resumido y para que nos entendamos. Así abría esa charla Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, y así abrían esos foros que se van a celebrar los próximos viernes también ahí en el Hotel Boar. Luego hablaba sobre la importancia de la cohesión social, que es la que garantiza la libertad y el desarrollo.
Para que o componente ético da política non este a descompensado, é necesaria a convicción do político e a responsabilidade dos seus feitos e das súas ideas. A ética política e a política ética nestas alturas do século XXI requieren valorar as ideoloxías en función dos efectos que producen realmente na sociedade, e mesturar convicción e responsabilidade. Tal vez estes difíciles equilibrios expliquen que non sempre un excelente intelectual ou un gran politocólogo logran éxito na política. É verdad. A materia prima dun político é a complexidade. A política, tal como a interpretamos, consiste en atopar os comuns denominadores de sociedades que tenden moitas veces a fragmentación, o corporativismo e o egoísmo. A nosa ética mándanos trasladar ao conxunto da sociedade a idea de que a cohesión social garante a liberdade e o desenvolvemento.
Así hablaba Alberto Núñez Feijóo, hablaban de ética y de política, un tema complejo que también expuso de una forma un tanto compleja. Esa fue la primera de las ponencias dentro de esos foros de debate que se organizan por la Fundación Sargadelos y que caminan por la 7ª edición. La siguiente será la de la cofundadora de UPyD, Rosa Díez, en este caso para el día 10. Luego vendrá el análisis, el secretario de análisis estratégico de Podemos, que es Íñigo Errejón, para el día 17, y cerrará Pachi López, secretario de Política Federal del PSOE. Eso ya para el día 24. Son las siguientes personalidades, los siguientes políticos que van a pasar por esos foros de debate los siguientes viernes. Iremos dando cuenta de ello también para que vayan ustedes y no se lo pierdan.
Este outono a Federación de Comercio da Mariña está a sortear máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques e poderás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O séptimo e último sorteo desta campaña será en Burela, este sábado 11 de novembro. Agardámoste ás 8:30 da tarde na Praza do Concello. Merca nos establecementos asociados a Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Por cierto, que este próximo sábado es el último concurso de la Federación de Comercio de la Mariña dentro de esa campaña que arrancaba el pasado 24 de septiembre y concluye ya este sábado y 11 de noviembre en Burela, como hemos escuchado en esta publicidad. Este fin de semana, este sábado, se celebraba también el sorteo en Viveiro y han repartido 1.500 euros. Los ganadores son: del premio de 100 euros, Ana Berta Díaz Armada, Dolores Salgueiro, Ainhoa Escourido, Juanjo y Dolores Salgueiro. Esto de los premios de 100 euros. Premio de 200 euros, Mónica Fernández. De 300 euros, Yuri Casas. Y el premio de 500 euros para Marta Rico. Belén Espósito, la vicepresidenta de Mariña Federación, fue la encargada de entregar los premios este sábado a los ganadores. Y recordamos que el último sorteo de la campaña de Mariña Federación es el próximo sábado, día 11 de noviembre, en la localidad de Burela. Ya que estamos hablando de campañas y de comercio, vamos a hablar del convenio que se ha firmado esta misma mañana entre el Ayuntamiento de Ribadeo y ACISA. Un convenio mediante el cual ACISA recibe una ayudita por parte del Ayuntamiento ribadense. Son 14.000 euros que van a venir muy bien para organizar campañas y promover el comercio local. Vamos a escuchar al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.
Muy satisfeitos desde o Concello no sentido de asinar novamente un convenio para a realización de actividades para a dinamización do comercio entre ACISA, entre a Asociación de Comerciantes de Ribadeo e máis o Concello de Ribadeo a través desta subvención nominativa para este ano 2017, que está dentro deste marco de tres anos que supón 14.000 euros en cada anualidade, nestas son 14.000 euros, para cubrir diferentes actividades, diferentes accións e apoiar, como sempre estamos a facer, o comercio local a través da súa asociación de comerciantes. Sabemos que o comercio é o pilar prácticamente fundamental do noso concello, ou dos máis importantes, cando menos, e é boa cousa pois que o concello pois o apoie tamén dunha maneira preferencial, non? De aí que todas estas campañas que facemos en conxunto, que levamos varios anos facéndoas e que seguiremos facendo, pois o Ribadeo Indiano, campañas de dinamización comercial, incluso turística, e tamén pois por poñer por caso a pista de xeo, que outro ano máis vamos a poñer en marcha para este Nadal, dado que sabemos que ten un pois unha capacidade de atracción de xente da Mariña, do occidente de Asturias, incluso moito máis aló. No ano pasado, xente que chegou de Lugo, mesmo incluso de Santiago, pois comprar, disfrutar de Ribadeo, e estas actividades pois son as que se necesita que sigamos apoiando con diñeiro público, con diñeiro de todos, pero que redunde no comercio, que redunde na hostelería, que redunde nos hostais, nos hotéis, etc. Esa é a nosa misión e estamos pois encantados de poder achegarvos esta cantidad económica para este ano.
Pues esa ayudita, 14.000 euros para el comercio, para CISA, para seguir organizando esas actividades importantes de promoción. Y además ahora vamos a escuchar también al gerente de ACISA para que nos explique, bueno, pues ¿En qué van a invertir esa ayudita? Pero ahora seguimos en Costa Viva. En estos momentos se incorpora otra de las sintonías también que tenemos de COPE en 93.6 FM. Y estábamos hablando, como decimos, de ese convenio que han firmado entre ACISA y el Ayuntamiento de Ribadeo, 14.000 euros para la promoción del comercio. Hemos escuchado hace unos momentitos al alcalde de Ribadeo, a Fernando Suárez, hablándonos del mismo. Y ahora vamos a escuchar al responsable de ACISA. Él es Jesús Pérez.
Por la miña parte, por la parte que me toca como gerente de la asociación, en nome da xunta directiva, do presidente e do vicepresidente, ahora presidente en funcións, simplemente agradecer e darlle a importancia que ten a firma desta anualidade de 14.000 euros para as actividades que dende ACISA podemos facer, non só, como decía o alcalde, nas actividades que facemos conxuntamente, que este ano foron concretamente 4 con cargo a este a esta anualidade, que foron o Ribadeo Indiano, a Pista de Xeo, as xornadas gastronómicas e unha conferencia nutricional, estas dúas últimas, con un impacto para nós moito máis elevado do esperado, senón que tamén agradecer ao Concello a implicación e as facilidades que nos pon en todas aquelas actividades que realizamos, digamos, o marxen deles, sino como iniciativas propias, que sempre contamos co seu apoio. Véase a Noite Flúor ou Noites Cálidas este ano, os sorteos no cine teatro, que hai que, pois, teñen unha logística importante a hora de cortar calles, a ter que contar co persoal do concello, incluso cos propios concelleiros, co alcalde. Entonces, valorar a importancia desta anualidade para nós é unha cantidade de cartos moi importante, que unindo a, pues, as outras axudas de outras administracións, as propias cuotas dos socios, fai que a CISA hoxendía seña a asociación de referencia na Mariña, a asociación comercial de referencia na Mariña, con máis de 150 socios, que nos permite ahora mismo, vamos a pechar o ano con máis de 25 campañas de dinamización comercial, unha conferencia, dous cursos formativos e máis de 9.000 euros en premios que se van a entregar ou xa se entregaron ao longo do ano. En definitiva, facemos un traballo en conxunto, creo, moi importante entre a CISA e o Concello. Esta firma de hoxe é o, digamos, o que o valida e o que o representa.
Actividades que han venido desarrollando desde a CISA e esa firma de hoxe, el convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes por una ayuda de 14.000 euros. Escuchábamos ahora a Jesús Pérez, el gerente de la Asociación de Comerciantes. Hacemos un alto en el camino y hablamos de otros asuntos del Puente de la Misericordia de Viveiro.
O domingo 19 de novembro no auditorio da Casa da Cultura de Burela, a ópera Nabucco. Primeiros solistas internacionais, teatro da Ópera Nacional de Moldavia. Preto de 100 persoas darán vida á gran ópera de Verdi co seu coro Va Pensiero. Venda anticipada de entradas en ataquilla.com e na Biblioteca Municipal de Burela. O 19 de novembro, a Ópera Nabucco, en Burela, Delegación de Cultura, Concello de Burela.
Hablamos, sí, de Viveiro y del Puente de la Misericordia, porque desde la Xunta de Galicia están a punto de realizar una serie de inspecciones. Van a ser esta semana y sobre todo para garantizar su conservación. Lo anuncia hoy el delegado territorial José Manuel Balseiro, que insiste en la necesidad de mantener en perfecto estado de revista uno de los monumentos más significativos y que mejor representan la imagen e identidad de la ciudad de Olandro. Vamos a escuchar al delegado territorial.
La Xunta realizará una inspección completa del Puente de la Misericordia en Viveiro, o obxecto de blindar de cara ao futuro o seu perfecto estado de conservación. Prevense 18 sondaxes para avaliar a capacidade de resistencia da estrutura e o seu estado. A inspección permitirá unha nova caracterización dos materiais que compoñen a ponte e fará posible estudiar as condicións dos morteiros e argamasas empregados nas bóvedas e nos interiores dos piares. Os traballos implicarán a colocación dunha estada, o que obligará a cortar un carril de circulación para maior seguridade tanto dos traballadores como dos usuarios da ponte.
Pois aí quedan as declaraciones de Balseiro. La campaña prevé 6 sondeos verticales con recuperación contigua de los testigos, 6 perforaciones inclinadas a las bóvedas, realizadas desde la superficie del pavimento, y otras 6 perforaciones horizontales de los pilastres. Hay que destacar que se van a llevar a cabo previsiblemente a lo largo de esta semana. Son esas inspecciones del Puente de la Misericordia en Viveiro para que se pueda garantizar su conservación, después también de esas obras que se hicieron para mejorarlo. Seguimos hablando de otros asuntos que van marcando la actualidad. Lo que necesita conservación o mejoras y un empujoncito, la verdad, bastante importante, es el tren. La línea de FEBE que conecta Ribadeo con Ferrol. Ya sabemos de los retrasos, ya sabemos del abandono, ya sabemos de la situación en que se encuentran algunos de los apeaderos y, bueno, ya ni hablar de la dificultad de compatibilizar horarios con una vida normal y corriente. suficiente. Sin embargo, lo que se reclama por parte de las pues de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña o de los representantes públicos es que se pongan unos horarios que de verdad sirvan, que sirvan para ir al médico, que sirvan para ir a los centros de enseñanza o para hacer la vida, y también que sirvan turísticamente. Es algo que llevan reclamando desde hace meses. Reclaman también mejoras, reclaman inversión en la línea de FEBE. Y en la jornada de ayer, pues aprovecharon el tirón de lo mal que se encuentra esa línea para, bueno, pues para ponerlo en evidencia. Y el alcalde de Ribadeo, pues encontró la manera de ponerlo en evidencia, y muy bien, a través de las redes sociales, porque fueron a ver un partido de fútbol, el Landro contra el Ribadeo. Se fueron desde aquí una delegación de algunas personas, y entre ellas el alcalde, también iba, por cierto, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, Alfredo Llano, o iba el diputado nacionalista Antonio Veiga, entre otros. El caso es que fueron para allá, vieron el partido, ganó el Ribadeo, y luego a la vuelta se encontraron con lo que evidentemente suponemos que esperaban, un retraso de casi una hora. Estaban en el apeadero de Cobas y allí el alcalde sacó su móvil y grabó un vídeo que ha colgado en sus redes sociales y que se ha convertido en viral. Ya lleva más de 5.000 visitas. Lo hemos compartido también en nuestra página de Facebook. Si queréis verlo, pues entráis en Cope de la Costa y también lo podéis ver. Vamos a escuchar lo que decía Fernando Suárez en ese vídeo. Estaban ahí esperando por la llegada del tren y hablaba de una situación tragicómica.
Bueno, pues aquí en esta situación tragicómica, satisfeitos porque viñemos a apoyar o Ribadeo. O Ribadeo gañou, levamos 3 puntos para casa, pero o cómico, por non decir o triste, é que levamos aquí 50 minutos de demora na estación de Cobas, como vedes, tesos de frío, esperando por un tren que non dá chegado. Supoñemos que chegará e supoñemos que chegaremos a Ribadeo, pero desde logo hoxe quixemos vir apoyar ao Ribadeo, pero tamén quixemos vir reivindicar que queremos unhos medios de comunicación modernos do século XXI. Contrastamos, probamos en carne propia pois o que significan as demoras cando non creemos que haxa demasiada xente circulando no tren a esta hora. Así que é unha prova verídica de que é necesario empuxar entre todos para reivindicar un tren moderno do século XXI e non un tren do século XIX como é o que temos actualmente. Boa noite. E ala Ribadeo.
Al Ribadeo. Ahí quedaban las declaraciones del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que supo, como en tantas otras ocasiones, aprovechar la situación y venderlo a través de las redes sociales. Como decimos, el vídeo está en su perfil de Facebook, también está en el nuestro. Ese retraso de casi una hora en el apeadero de Cobas esperando por el tren de vuelta, eso vuelve a servir para reivindicar una vez más mejoras en la línea de FEBE, en esa línea que conecta Ferrol con Ribadeo. De hecho, también nos habla de ese viaje el alcalde de Burela, el presidente de la Mancomunidad, Alfredo Llano. Ellos no tuvieron tanto tiempo de espera, o al menos señala que el viaje fue agradable. Vamos a escuchar a Fredo Llano.
Onte foi un día agradable en ese aspecto. Fomos, participamos xunto co Club Deportivo Ribadeo, pasamos hasta Viveiro, facemos o percorrido, fomos ben atendidos, hai que decirlo así, estuvo todo perfecto, ben organizado. A viaxe incluso foi moi puntual o tren, porque non tuvo prácticamente retraso ningún, tanto en Ribadeo como en Burela, como en Viveiro. Nada, fomos hasta Viveiro, todo perfecto. Home, chegando, pues todo perfecto no trato, me refiero, non? Porque despois chegando ali a Viveiro, notábase pues como resbalaba, como patinaban, como rebotaban as ramas de diferente arboleda, de todo que pues cuestión vegetal que está sin preparar, sin segar, o cual lugar a pensar que o abandono da vía, o abandono da mantemento de todo que o todo que correspeta por un lado aos paradoiros, as estacións, había, pues, non estaba en cuidado, como é evidente, non? Eso foi algo que podíamos comprobar perfectamente circulando onte, pues, neso, ya se curta de Ribadeo hasta Viveiro.
Ahí queda esa valoración de Alfredo Llano, es diferente a la del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, y ese vídeo que grabó. Alfredo Llano no tuvo que soportar retrasos, quizá cogió el tren a otra hora, al menos el de vuelta o el de ida. Ahí queda la situación del tren. Por cierto, Alfredo Llano señala que va a llevar al pleno de la Mancomunidad al de diciembre otra vez el asunto del tren y que quieren establecer una serie de horarios que puedan servir para articular toda la comarca. Vamos a escuchar de nuevo al presidente de la Mancomunidad.
Vamos a hacer un pleno ordinario da Mancomunidade no mes de decembro. Vamos a falar de todo que de outros temas, lógicamente, pero sobre todo do tren tamén vamos a falar, porque temos que consensuar unha petición entre todos para decidir cuál va a ser o horario, cuál va a ser a cadencia que nosotros vamos a hacer a proposta para presentar a Renfe, para presentar a todos os responsables, incluso a Xunta, para que se nos mova en este sentido. Básicamente, o que queremos é defender este servicio público para atender as necesidades, por exemplo, dos estudiantes. Os estudiantes que se moven moito desde Viveiro hasta Ribadeo, Ribadeo-Viveiro, pasando por Foz, pasando por Burela. Temos institutos, cada un que as súas especialidades, que as súas características, de tal maneira que se facilita que os rapaces da comarca poden estudiar pues, diferentes ramas de formación profesional, por exemplo, en diferentes sitios, xa que facilitar que cheguen o seu a súa hora para entrar en cualquera dos institutos que están activos na comarca. Tamén hai que pensar no hospital, na xente que ven a consultar, por as súas razóns, sexan cuales sexan, ven ao hospital, pois tamén hai que dar o horario para que chegue a tempo a primeira hora para tomar a vez, estar xa preparado para as súas consultas. E tamén para os traballadores en xeral, que se moven todos, moitos, pola comarca, porque poden chegar a súa horario para entrar no seu posto de traballo. E despois tamén hai unha razón que debe motivar o movimento de toda aquela xente que queira ir e moverse dun sitio para outro aquí na comarca, por que non? Onte, descubrese fácilmente que se tira unha vía, se hacía Ribadeo ou hacía Viveiro, pois podes disfrutar de todo o que acontece en esos concellos, hacia Foz, hacia Xove, hacia Cerro. Pero eu quero dicir que pode motivarse a que a xente que vivimos aquí na comarca podemos desplazarnos aos diferentes concellos, diferentes poboacións, para facer pues, o que sexa necesario.
Pues para hacer lo que sea necesario y también para disfrutar del viaje. La verdad es que el recorrido es bonito, lo único que es cierto que los horarios son complicados y además después pues hay cierto abandono en las infraestructuras, algo que se tiene que mejorar, así que poco a poco y entre todos pues a ver si se va consiguiendo. 32 minutos pasan de la una del mediodía, ahora cambiamos de asunto, dejamos el tren y hablamos de deporte con Miguel Fuente.
Y hablamos del Burela Fútbol Sala Femenino y Fuxi, que comparten con 21 puntos los dos primeros puestos de la primera división del fútbol sala. Las mariñanas sumaron 3 puntos en Móstoles con gol casi sobre la bocina. Quedaban 5 segundos para finalizar un partido que se ha decidido en esos instantes finales gracias al mayor acierto en la definición de las burelesas. Las locales se habían adelantado, eso sí, con gol de Inma a pase de la exburelista Shiori cuando transcurría el minuto 4 en una situación sobre la que ya habían trabajado las filas mariñanas, aunque en el partido no pudieron evitarlo. Se hizo esperar mucho el empate de las gallegas en una cita en la que dispusieron de numerosísimas ocasiones sin exactitud en el último pase. A falta de 2 minutos y medio para el descanso, Lara aprovechó un rechace en el área mostoleña para anotar el 1-1. Y en los últimos coletazos de la primera parte, Miriam, bajo palos, evitó con solvencia lo que podría ser el segundo tanto del Pescado Rubén para marcharse al descanso con ventaja. En la segunda parte, el Burela Fútbol Sala continuó llevando el peso del partido, salió más fuerte con una defensa alta, aunque en la finalización volvía a resistirse ante un rival que solo conseguía hacer daño a la contra. Así, Patri Chamorro ponía a su equipo por delante en el marcador, 2-1, anotando desde su propio campo tras un robo con juego de 5. Y a falta de 5 segundos para el final, después de haber empatado el equipo mariñano, era cuando marcaba el tercer tanto y regresaban con esos 3 puntos. Y el Burela Fútbol Sala se sitúa en la primera posición de una clasificación superigualada. 3 equipos están ahora mismo con 18 puntos. Los de Juan Mamarrube sacaron adelante un partido ante el Elche con más corazón que cabeza. De ahí los errores que han podido costar un resultado negativo. Los mariñanos ofrecieron un buen inicio, generando incluso ocasiones. Colacha intentó sorprender a Rafa en el minuto 4 con un balón desviado. En el 5, Chus, en un genial pase de Matamoros, la tuvo frente al el portero e ilicitano, pero se le fue alta. Con el paso de los minutos, llegaba el juego del Burela, se fue también diluyendo, perdiendo la paciencia y la calma. Alex evitó en el primero del Elche cuando transcurría el minuto 7 de juego con el pie, metía el pie ante Josema con un bloqueo de la defensa en el rechace. Corría el minuto 11 de juego cuando el Pescado Rubén supo cómo adelantarse para recuperar cierta calma en las zapatillas de Luisma en pared con Víctor. En la segunda parte, más de lo mismo, pero la suerte estaba del lado del equipo local y al final terminaron con la victoria. Y el derbi mariñano, y hablamos de fútbol, se saldó con la victoria del Ribadeo FC 2-3 a domicilio del Viveiro. Este resultado deja a los de la ciudad de Landro con 12 puntos en puestos que podrían llevarles al descenso de categoría, mientras que los 3 puntos que sumó el Ribadeo le permiten colocarse en puestos de promoción y a 4 puntos del ascenso directo. En el partido marcó primero el equipo local, Renta, que al borde del descanso neutralizaba el equipo ribadense en la ejecución de una falta. A los pocos segundos de la reanudación vuelve a marcar el Ribadeo, obligando al Viveiro a estirarse para intentar la igualada. Todo lo contrario, porque llegaba el tercero del equipo ribadense y más tarde el segundo para los vivarienses. En el último cuarto, ocasiones para ambos equipos, pero sin llegar a materializar. Y en fútbol femenino, victoria del Ribadeo Pontenova ante el Orzán. 5-0, con 3 goles en De Vero. Las jugadoras mariñanas han hecho un buen partido ante un equipo filial con mucha juventud en sus filas. Y en cuanto al mundo del balonmano, primera victoria del Club Balonmano Viveiro fue en su cancha ante el Atlético Novas por un 28-23.
En Restaurante Casa Damián en Foz repetimos las jornadas del bacalao desde este viernes 3 hasta el miércoles 8 de noviembre. Bacalao en distintas variedades, al pilpil, con tomate, en croquetas, con boletus. Esta vez no te quedes a las puertas, haz ya tu reserva. Llama al 982-132-450, 982-132-450. Restaurante Casa Damián. Estamos en Paseo Colón 5, en Foz.
Las navidades se adelantan en Óptica Rego. Con la compra de cualquier progresivo de la gama Bimax, durante todo el mes de noviembre puedes conseguir un iPhone 10. Sí, sí, como lo oyes, un iPhone 10. No te pierdas esta increíble oportunidad de hacerte con lo último de iPhone. Solo por tu compra de progresivos Bimax, sin gasto adicional ni compromiso alguno. Contamos con los profesionales más cualificados y las últimas tecnologías en cuidado de la salud visual para atender todas y cada una de las necesidades de nuestros clientes, porque para nosotros nuestro cliente es lo más importante. Ven, estaremos en encantados de atenderte. Óptica Rego, Avenida Cantarrana 17, Covas, Viveiro.
Seguimos adelante en Costa Viva y vamos a hablar también de la sardina y de esas recomendaciones científicas de que se instaure un TAC cero de la sardina para el año que viene, para el año 2018. Evidentemente es algo que afecta al sector pesquero y es algo que defienden pues varias organizaciones, ONGs ecologistas. Tenemos con nosotros a Eneko Ayerbe, de Ecologistas en Acción. Eneko, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En principio, ¿por qué vosotros estáis a favor de ese TAC cero de la sardina? ¿Por qué consideráis que es mejor que no se capture ni una?
Bueno, nosotros lo que estamos a favor es de seguir el criterio científico, ¿no? La sardina, la pesquería de la sardina, lleva una evolución descendente desde hace varios años y se veía pues como una posible amenaza año a año el que se llegase a cerrar la pesquería. Y este año justo los científicos es lo que han propuesto. Entonces nosotros lo que apoyamos es esa decisión, no porque queramos que se cierre la pesquería, sino porque vemos que está siguiendo una evolución muy mala, y si los científicos, que son los que tienen los datos, son los que evalúan, tienen todos los datos para evaluarlo y proponen el cierre, nosotros apoyamos esa postura y queremos que el gobierno sea consecuente y lo haga sobre todo por el futuro de la sardina.
Señaláis que en determinados momentos hay que tomar decisiones que quizá no gusten, pero que sean extremas y urgentes, como puede ser esta.
Claro, sí. Efectivamente, nosotros lo decíamos en nuestra nota, sabemos que los mayores perjudicados son los pescadores, pero también es verdad que llevamos varios años avisando que esto podría llegar a suceder, que habría que empezar a pensar en tomar ciertas medidas. Estas medidas no las veíamos que se tomasen, no siempre se ha seguido pues capturando un poco menos y siempre un TAC un poco menor, que es la propuesta que parece que va a hacer el Ministerio con apoyo de Portugal, y en este momento que vemos que los científicos han dicho claramente que el futuro de la sardina pasa por dejar de pescarla al menos el año que viene, pues hemos decidido unirnos distintas ONGs, tanto de Portugal como de España, para proponer a los ministerios pues que hagan caso a los científicos.
Bueno, por su parte, España y Portugal en un comunicado conjunto han señalado que la cuota debería estar entre los 13.500 y 15.000 toneladas, pero vamos, ni aún así os ponéis en contra de ello, vaya.
No es que nos pongamos en contra, es que vemos que eso sería un alargar el problema sin tomar una solución. Tenemos que tener en cuenta que según datos que manejan los científicos que lo hicieron público a la vez que la propuesta de captura cero, se llegaron a pescar en los años 60 y en los años 80 hasta 200.000 toneladas. Hasta el año 2000 lo habitual era pescar 100.000 toneladas y desde entonces hemos ido reduciendo cada vez menos y va a llegar un punto en el que se decida no pescar, sino es que no va a haber sardina para poder pescar. Entonces los científicos dicen que la única solución para parar esto es dejar de pescarla en este momento y nosotros esa es la postura que apoyamos.
Quizá o consideréis vosotros desde vuestras secciones ecologistas que con un año bastaría para que se recuperara o quizás solo sea el primer paso.
Yo la verdad es que no manejo los datos como para poder decir cifras. Ya me lo han preguntado varias veces. Eso sin duda son los científicos los que pueden saberlo. Yo hasta donde sé, se manejan varios años. Tenemos el caso de la anchoa como precedente. Fueron 5 años sin pescar. Y vamos, hasta donde yo sé, probablemente por todas las dinámicas que suele haber de las pesquerías, con un año no suele bastar. Quizás con un año se pueda permitir algo de pesca, no lo sé, no tengo esos datos.
Pues ahí tenemos a Eneko Ayerbe de Ecologistas en Acción, es una de las ONG firmantes de esa solicitud de que no se permita pescar sardina en el año 2018, junto a Pung Pesca, también la Fundación Ense, o BirdLife, o también Oceana. Eneko, muchas gracias por estar con nosotros y por aclararnos este asunto, y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Estamos hablando del mundo del mar también y vamos con la previsión meteorológica para las aguas costeras de Lugo, válida hasta mañana a las 12 del mediodía. Se espera viento oeste fuerza 3, rolando hacia la madrugada a suroeste, arreciando posteriormente a oeste o noroeste con fuerza 4. También marejadilla, aumentando hasta marejada con áreas de fuerte marejada en bares al final del día. Y mar de fondo del noroeste entre 2 y 3 metros, disminuyendo entre 1 y 2 metros. Aguaceros por la mañana y temporalmente brumas también. El pronóstico válido para desde ahora, desde las 12 del mediodía, hasta mañana a las 12.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Pues hablamos de esa situación del tema de la sardina y el TAC cero. Desde la Xunta de Galicia creen que vale la pena mantener abierta la extracción de la sardina, aunque con menor actividad, lo ha señalado en las últimas horas. La consellera de Mar Rosa Quintana señala que la Xunta apuesta por no cerrar la actividad extractiva de la sardina para favorecer la supervivencia del sector, aunque las capturas tienen que hacerse de una forma menor para garantizar la repoblación de esta especie. Esa es la postura de la consellera de Mar de la Xunta de Galicia. Y dentro de las noticias de mar, un par de ellas más. Productores de buques congeladores editan 3 libros para intentar visibilizar su compromiso con la sostenibilidad. Se trata de 3 volúmenes que recogen las medidas implementadas por esta flota en el marco del Plan Plurianual de Producción y Comercialización 2014-2017. Lo agrupan en 3 ámbitos. Sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Y también dentro del mundo del mar, Rosa Quintana, la consellera, ha destacado que las cofradías son como el modelo arcaico de lo que hoy es la responsabilidad social corporativa. Ha hecho estas declaraciones este mismo sábado durante la presentación de la página web de la Federación de Cofradías de Pescadores de La Coruña. Y ahí indicaban que se han ido pues poco a poco modernizando y que es muy importante garantizar el relevo generacional a través de la incorporación de los jóvenes. Hacemos ahora un alto en el camino y seguimos contando noticias.
En Ferreira do Valadouro, a medio camino entre la montaña y el mar, se encuentra el Hotel Viladoval, para degustar todos los días una variada y exquisita oferta gastronómica. Consulta nuestra carta de temporada y disfruta de las jornadas que te ofrecemos durante todo el año. Bonito, bacalao, cocido, arroz con bogavante. El Hotel Viladoval es el lugar ideal para tus celebraciones, comidas de empresa y familiares. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro, teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense. La delegación de seguros Mafre en Foz reabrió con nueva responsable, Maite López Rego.
Ven a conocer las extraordinarias ofertas de Mafre en seguros de coche, de moto, de hogar, de vida y accidentes, de salud y planes de pensiones.
Mafre, tu aseguradora global de confianza. Ahora con nueva delegada en Foz, pero en el mismo local, en la avenida Álvaro Cunqueiro número 25. Teléfonos 982-132-152 y 619-24-96-60.
Contacta con nosotros y te asesoramos sin compromiso sobre los mejores seguros para ti.
15 minutos para las 2 de la tarde. Desde la plataforma Pro Residencia de Mayores de Ribadeo ven que cada poco tiempo, dicen, se hace un anuncio de inversiones, ya sean reales o ficticias, por parte de la Xunta de Galicia, y que esos anuncios se hacen varias veces de forma no institucional por gente del partido que lleva las riendas de la Xunta como bandera, que dicen que es de todos y que no es partidista. Sin embargo, echan en falta una inversión anunciada y requete anunciada y reclamada y requete reclamada, que es la de los 500.000 euros para la residencia de la tercera edad. Indican que cada poco algún miembro del Partido Popular recuerda que la Xunta de Galicia invierte tal o cual en Ribadeo, pero lo que no llega son esos 500.000 euros. Dicen, por ejemplo, desde la plataforma Pro Residencia, que de esta vuelta se anuncian euros para la estación de autobuses para el futuro, para el 2018, mientras que se asegura en presente que la Xunta invierte mucho en Ribadeo. Dice que al parecer unos 3 millones de euros que no se sabe muy bien de dónde salen ni en cuánto tiempo. Es lo que critican desde la plataforma Pro Residencia de Mayores. Y hablando de esas inversiones y de esos anuncios, justo se refieren a los realizados por el portavoz del Partido Popular, Jesús López Penabad. Este fin de semana hablaba de los 100.000 euros que llegarán para Mericia en Ribadeo en lo que va de año. Vamos a escuchar al Popular.
Lo que de ano, 3 millones de euros. Sí, señor, 3 millones de euros no que vai de ano. E digo más, para o ejercicio do ano que ven, nos presupuestos está contemplado restaurar, amañar, adesentar realmente unha obra que se fixera na época na que gobernaba o PP, que o alcalde era o señor Andina. Sí, a estación de autobuses. 100.000 euros venen para rehabilitación da estación de autobuses, que boa falta lle fai por outra parte. Indo un pouco máis alá, 244.000 euros para a rehabilitación de viviendas no casco histórico de Ribadeo. Sigue investindo en Ribadeo. Eu xa sei que vostede pode disfrazalo, pode, bueno, decir que son fondos europeos ou que seña, pero a realidad é que as cifras non minten.
Ahí quedan las declaraciones del Popular, Jesús López Penabado, unas declaraciones que recordamos han sido criticadas por la plataforma en defensa de la residencia para Ribadeo. 12 minutos para las 2 de la tarde. Hacemos un alto en el camino y seguimos.
Empresa en expansión precisa incorporar a súa plantilla os seguintes perfis profesionais: mecánico para sector forestal e agrícola, axente comercial con coñecementos do sector agrícola, enxeñeiro agrícola para asesoramento de gandeiros e agricultores. En todos os perfis vaise valorar a experiencia. Envíanos o teu currículum a talleres-rouco@yahoo.es ou no número 696-85-70-78. Aproveitamos para recordarche que nas instalacións de Agroforestal Rouco dispoñemos da mellor oferta final de ano en tractores fruteiros. Non dubides en visitarnos. Agroforestal Rouco en Ovaladouro. No te podrás resistir. Del 10 de noviembre al 3 de diciembre, en el Hotel Restaurante Marisquería o Castelo en San Ciprián, cuartas jornadas gastronómicas del buey de crianza propia. Cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, goulash y osobuco para un mínimo de 6 personas. Solo con reserva previa en el 982-594402 o en el propio Restaurante o Castelo en San Ciprián. Visita nuestro Facebook y nuestra web, hotelocastelo.com.
11 minutos para las 2 de la tarde. Vamos al municipio de Cervo. Vamos a hablar con su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal? Buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Fálenos de esas labores de reforestación que están a levar adiante no seu concello.
Bueno, pues la verdad es que son unas labores de reforestación que xa levamos anos, como ben sabedes y ben sabes, pues facendo desde o goberno de Cervo, desde o concello de Cervo. labores de reforestación, que en este caso podemos decir que van máis de 7.000 árboles autóctonas productivas nos nosos montes municipales nos últimos anos. Traballos nos nosos montes municipales e tamén en colaboración con algunha comunidade de monte do noso concello, onde tamén conseguimos entre os dous facer levar adiante este tipo de políticas. Unhas políticas que van un camiño tamén de intentar, por menos o que é o monte municipal, ter ese monte autóctono, ese monte cheo de árboles frondosas. Tamén últimamente estamos nos máis guiando plantación hacia os castiñeiros, conseguir que tamén, a parte de que esas árboles sexan autóctonos, pues tamén que sexan productivos, no sentido de que tamén dentro de unos anos a xente pueda ver que se pode vivir do monte dun xeito distinto ao que ahora mismo se está vivindo en toda a Mariña de Lugo, e que además esas dúas formas de vida son completamente complementarias e se poden sumar unha a outra. Por eso que nosotros desde o Concello de Cervo llevamos adelante este tipo de trabajos. Unos trabajos que además no se queden únicamente na plantación da propia planta, ni moito menos, sino que le van consigo que cada ano teñamos que destinar personal municipal, sobre todo, financiado ben a través de outras administracións, para facer os trabajos de limpeza, de roce destes montes en donde están a plantar estas plantas. Plantas que son de porte moi pequeno, non son plantas grandes, por tanto, tamén é importante destacar. Estamos a facer un trabajo, Juan, non a corto plazo, ni moito menos, sino que estamos facendo un traballo a medio largo plazo. Eu creo que iso é importante tamén que o sepamos todos, porque nós pensamos que desde a administración, en este caso desde o Concello de Cervo, temos que pensar sobre todo nas xeracións futuras e deixarles en este caso un legado o mellor posible e o mellor sobre todo para varias facetas, unha para a faceta medioambiental, de respeto ao medioambiental, e outra tamén dentro da faceta de que puedan ver nun futuro tamén a hora de buscar unha forma de vida distinta a que hai en estes momentos. Por tanto, creo que son moitos traballos os que están a facer, moito o dinheiro que se está a invertir todos os anos para que estes montes esteñan como están e que poidan, por lo tanto, estas árboles crecer, pero creo que é un traballo que, ao fin e ao cabo, nós estamos moi concienciados en que é importante levarlo adiante e seguiremos profundizando ano a ano a hora de intentar reforestar cada vez máis montes da nosa propiedade, como estamos a facer, repito, xa desde fai máis de 8 anos.
Dende o Concello de Cervo seguen vostedes nesa liña de colaboración cos veciños. Por exemplo, outro día estiveron aí supervisando esas obras de acondicionamiento do Camiño do Souto do Rego en San Román.
Sí, son, en este caso, unha serie de obras con un financiamento que, en este caso, veo a través da Consellería de Vicepresidencia e que, ademais, de cerca de 12.000 euros da Consellería de Vicepresidencia, como dixen, e que ven esta obra, pues en este caso, a través do contacto continuo que temos coas distintas asociacións do noso concello, cos distintos colectivos do Concello de Cervo. En este caso, para levar adiante esta obra foi a través do colectivo da Asociación de Mulleres Rurales As Espalladoras, e como ben dices, estivemos acometendo pues estes traballos na pista rural de San Román, conocida como Camiño Souto do Rego. Unha obra que eu creo que ademais, con este financiamento, pues aparte de limpar as cunetas e de mellorar o firme, sobre todo porque era un firme que era de zarro artificial e que, bueno, en este caso, pues se asfaltou para, bueno, sobre todo nas épocas de choivas, para intentar que o deterioro seña menor do que era hasta entonces. Bueno, son obras que ademais se están a facer na nosa zona rural, nos distintos camiños que levan, pues, a distintas parcelas de aproveitamento, sobre todo forestal, pero, bueno, eu creo que é unha riqueza sin duda ninguna, e é o que viven moitos veciños do noso concello, por lo tanto, tamén é importante non olvidarnos de que a administración, de que o Concello de Cervo tamén ten que chegar a facer este tipo de obras que tamén redunden un beneficio para a xente que vive nas nosas aldeas.
E logo teñen por aí outras obras que tamén son beneficiosas para a xente que vive no seu concello, como por exemplo as de abastecemento. Están aí a mellorar a rede de abastecemento de Espiñerido, non?
Sí, de Espiñerido, de Inaxíngeo, aí son de Espiñerido, Juana. Pero bueno, non é o caso porque fose obra aí, porque non tereu ni moito menos. vehículos, sino porque en este caso falábamos de un núcleo en donde está situada una rotonda que por donde pasa pues a recta de Espiñerido, una rotonda en donde parte de estas das condicións de abastecimiento de agua quedaron soterradas debaixo desta nacional, e xa era de antigo, xa estaban parte das canalizacións estaban debaixo deste nacional, e o que estamos a facer é derivalas e poñelas un pouco de un acceso moito máis fácil nas conetas, nas zonas en donde desde o concello pudamos operar dun sitio moito máis fácil. Con isto, o que conseguimos? Conseguimos que ante calquer tipo de ruptura que pudera haber, que sempre hai que poden pasar e hai que ser un pouco precavido, pues bueno, que en este caso pues o arreglo fose o máis rápido posible, e que por lo tanto además se fixe unha especie de bypass en donde tamén ainda que houber unha ruptura, en todo momento vai haber auga para os veciños que viven tanto no núcleo de Espiñerido, de Vila de Suso, das Casas Novas e tamén no núcleo de Cervo. Por lo tanto, creo que é unha obra tamén importante, unha obra que además conta con un financiamento de cerca de 30.000 euros, fruto dun convenio con Augas de Galicia. E unhas obras, ademais, nosotros pues estamos, e unhos convenios que estamos a facer, sobre todo, para levar adiante infraestructuras básicas, destas que non se ven, e que digo moitas veces, falamos de algo, falamos como estas semanas pasadas, falamos de saneamento, pero son infraestructuras máis que necesarias para a nosa xente. Repito, en este caso, pues, con estas obras acometimos estas actuacións, unhas actuacións que igual non eran excesivamente urgentes, pero sí que son necesarias, pensando en calquer eventualidad, como acabo de comentar, de que pudiera haber calquer ruptura e que os veciños, en este caso, destes núcleos se quedaran sin algo. Por lo tanto, pues, seguimos a invertir en esas infraestructuras básicas, como en este caso o abastecimento de auga do Concello de Cervo.
Ademais das actuacións das que non se ven, teñen vostedes das que se ven, como por exemplo esa sinalización turística que puxeron.
Sí, eu creo que tamén outro apartado tamén importante destacar, o aspecto turístico tamén o estamos a cuidar, ou fazemos o posible para cuidar o mellor posible dentro do noso concello. Moitas destas actuacións que estamos a decir continuamente e a informar desde o Concello de Cervo aos nosos veciños, porque é importante que os veciños do Concello de Cervo se informen e se enteren do que se está a facer por parte do Concello de Cervo e de onde van invertidas parte dos diñeiros públicos. Por iso facemos tamén o posible para durante todo este tempo decir moitas das actuacións que estamos a facer, como que, tamén cando falamos en semanas pasadas da reforestación de árboles autóctonas, como cando falamos en semanas pasadas pues distintas actuacións, en este caso sobre todo coa recollida selectiva, para ter un medio ambiente limpo, un medio ambiente cuidado. Eu creo que todas esas políticas de cuidado do medio ambiente, de reforestación, guían tamén hacia un apartado importante dentro do que é o turismo. Eu creo que o turismo, e o levo dito moitas veces tamén, é unha faceta que económicamente vai a mellorar cada ano máis, e eu creo que os veciños do Concello de Cervo teñen que saber para que as persoas que queiran plantearse a súa vida en un futuro, e por lo tanto, nos desde a Administración do Concello de Cervo estamos a facer todo posible para ter o noso concello máis que visitable, non solamente nas épocas estivais, nas épocas de verán, sino tamén durante todo o ano. Por iso estamos a fomentar con unha importante financiación o cuidado do noso medio ambiente, a través da plantación de distintos montes autóctonos, tamén a través da cuidado de distintas sendas para facer senderismo. Creemos que é importante que eso seña así, e tamén, eu creo que tamén a hora de indicar, como acabamos de dicir, pues facer esta inversión na hora de señalización, pues vense xa nas nosas playas, vense xa nos nosos ríos, vense xa na área de autocaravanas que temos funcionando e que cada vez son máis os usuarios que se acercan a ela. Bueno, eu creo que hai xente que se acerca e quere ver sitios distintos, e eu creo que o noso concello, o Concello de Cervo, ten unha multitud moi grande de cousas que ofrecer, de cousas bonitas que ofrecer, e nós desde o Concello de Cervo estamos implicándonos para eso, e por eso esa inversión que fixamos na señalización, que é un primeiro paso, porque ainda nos queda moito que facer.
Pois a seguir traballando neses pasos importantes para potenciar ese concello tan bonito como ten vostede. Alfonso Villares, gracias por estar hoxe con nos e moi boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.
Cambia tu vieja motosierra por una nueva. No esperes más y aprovecha ahora que Husqvarna, líder en ventas de motosierras, te ofrece descuentos en toda la gama de hasta 250 euros. Acércate a tu distribuidor más cercano, elige la que necesites, ya sea hobby o profesional, y llévate toda una Husqvarna desde 199 euros. Forestal Andión, a Pontenova.
Terminamos hablando de cultura. El gobierno de la Diputación dinamiza la actividad cultural de Obicedo con la actuación musical de Lucus Ensemble, que se ha presentado esta misma mañana a mediodía en la biblioteca de Obicedo. Un concierto totalmente gratuito que se va a desarrollar el sábado a las 7 en la Casa de la Cultura. Está enmarcado en la programación cultural de otoño. Estaba la diputada de Cultura, Pilar García Porto, que ha subrayado que en esta anualidad destinan cerca de 8.000 euros a la organización de eventos lúdicos y culturales en Vicedo y también promueven las prospecciones arqueológicas en Moutillons y Coelleira. Esto os lo contamos luego a partir de...